Descubre el lado personal y conecta con tus artistas favoritos.
Este sábado y domingo a las 14 horas, siguiendo a la luna con Luna Marinetti.
En el Tiny Desk no hay monitoreo, no tenéis retorno de nada. Entonces tienes que tocar a un volumen y a una intensidad que sea para escucharte ahí mismo, para escucharnos todos. Entonces ahí la dirección musical fue muy importante de mi queridísimo amigo Pablo y la Vaca, un genio.
Este fin de semana, Hany Dueñas.
Siempre información oportuna y veraz.
43 estaciones en todo Chile.
Bio Bio, la radio. Cobertura total. No importa la hora ni el lugar. En Bio Bio siempre encontrarás información relevante y actualizada.
Únete a nuestra comunidad. 43 estaciones en todo Chile.
Somos Bio Bio, la radio. Cobertura total. Para estar siempre informado, sintonízanos y descubre por qué somos la emisora más escuchada.
43 estaciones en todo el país. Bio Bio, la radio. Cobertura total. En Bio Bio, somos independientes. Independientes de verdad. En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
A esta hora continúa la formalización de los imputados en el marco de la operación Apocalipsis. En esta jornada de viernes ha sido el turno de los alegatos de los abogados defensores, quienes refutan los cargos informados por la Fiscalía. Siguen las labores de contención en los incendios forestales que afectan a las regiones de Maule y O'Higgins. Carabineros detuvo un hombre quien presuntamente intentó iniciar un incendio precisamente en la comuna de Maule. Con dos detenidos y la incautación de 40 máquinas tragamonedas, así terminó un allanamiento de un casino clandestino en el barrio Franklin, en Santiago. Previo al cambio de mando, José Antonio Kast buscará invitar a líderes internacionales, entre ellos al mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, y al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El llamado del Comité Central del Partido Comunista a impulsar hitos de movilización amplia de cara al próximo periodo generó cuestionamientos dentro del oficialismo. A 76 días del término de la administración del presidente Gabriel Boric, el gobierno hizo un llamado a la unidad del sector en medio de las dudas de la continuidad de la coalición después del 11 de marzo. Con 4 vacantes para integrar la Corte Suprema, la reforma al sistema de nombramientos judiciales acrecienta las dudas de si podrá ser aprobada antes del cambio de mando. La mesa del sector público buscará reunirse con representantes de los partidos políticos para tratar, dicen, de alivianar las polémicas que han empañado la ley de reajuste. En el ámbito internacional, al menos un joven palestino murió hoy y otro resultó herido por fuego israelí. Esto fue en la Franja de Gaza. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, confirmó que se va a reunir con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que será el próximo domingo en Florida. En los deportes, el ex volante de Universidad Católica, Felipe Gutiérrez, protagoniza una polémica en el fútbol peruano. 72 horas después de ser presentado como ayudante de campo en el club Sports Boys, renunció a su puesto, podría ser el nuevo DT del Club de Deportes La Serena. En su presentación oficial como nuevo entrenador de Palestino, Cristian Muñoz explicó su salida de la U de Conce, asegurando que solo se debió a la búsqueda de nuevos desafíos profesionales.
Hola amigas y amigos, ¿sabían que la confianza en Detacop es la base de nuestros más de 50 años en el mercado financiero? Soy Fernando Alarcón y les quiero dar un consejo. Sabemos que al ahorrar, usted busca seguridad y las mejores tasas. En Detacop encontrará eso y el mejor servicio, se lo aseguro. No espere más para garantizar su futuro y únase a la familia de Detacop. No olvide que tenemos créditos flexibles y atención preferencial para pensionados. Visítenos en nuestras sucursales o en www.detacop.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Universidad de Talca, evoluciona sin límites. Admisión 2026.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
1:05 p.m.
¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta que es la edición del mediodía de Radiograma de hoy, viernes 26 de diciembre. Vamos a estar revisando, como siempre, lo último y lo más importante de la información nacional e internacional. Antes de eso, siempre a esta hora, saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Bio Bio, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, a quienes están en la plataforma digital, es biobiochile.cl. Usted sabe todo lo que le contamos acá en la radio y mucho más. También opción de escucharnos ahí en biobiochile.cl. Y, por supuesto, también hay opción de escuchar y ver estas noticias en nuestra plataforma audiovisual Bio Bio TV. Comencemos de inmediato con las noticias. Vamos a empezar con información policial. Les contábamos recién en los titulares, les contábamos en la mañana también, acerca de los dos detenidos y la incautación de 40 máquinas tragamonedas que dejó un allanamiento de un casino clandestino en el barrio Franklin de Santiago. El gran punto, la gran diferencia de esta incautación o este allanamiento es que ya había pasado una vez en ese mismo lugar. Rodrigo Pino nos va a contar más. Hola, Rodrigo, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. Tú lo señalabas, ya en el mes de agosto se había generado la clausura de este local que estaba operando como casino informal con máquinas tragamonedas en Franklin, en el sector de Santiago Centro, y que con total descaro los administradores de este recinto habían vulnerado todos los sellos que se habían puesto por parte del municipio y habían comenzado a retomar sus actividades en este sector del centro de Santiago. ¿Qué es lo que ocurrió? Que en medio de este trabajo de patrullaje que está desarrollando personal de carabineros en Santiago Centro, en el casco histórico, se confirma de esta situación respecto de la presencia de este casino clandestino. Esto a solicitud también y denunciado por parte de algunos usuarios y transeúntes de este sector del barrio de barrio Franklin. Y con estos antecedentes llega Carabineros hasta este lugar, se percata de que estas puertas estaban operando abiertas sin ningún mayor problema, pese a que había esta orden de clausura, y finalmente se decide ingresar y fiscalizar este casino clandestino, encontrando al interior más de 40 máquinas de tragamonedas que estaban totalmente operativas, además de quienes estaban a cargo de la administración, como así mismo también personas que ya estaban jugando dentro de este casino. Son dos personas detenidas finalmente vinculadas directamente a este ilícito, dos ciudadanos venezolanos, uno con situación irregular en nuestro país, otro con situación regular, pero que estaba en proceso también de documentar su identidad acá en nuestro país con documentación chilena. Finalmente se hace esta incautación de estas 40 máquinas, también dinero en efectivo y otros elementos utilizados al interior de este casino clandestino. Quiero escuchemos las palabras del capitán Stefan Stuart, oficial a cargo de la unidad de carabineros que opera en este sector céntrico de la capital, quien entregó detalles de lo que fue esta incautación y también respecto a estas dos personas que están en calidad de detenidas.
Se percataron de este casino clandestino, procediendo a su fiscalización y además a la detención tanto de la regente como de uno de los jugadores que se encontraba en el lugar. Aproximadamente 40 máquinas se sacaron y se retiraron del sector, las cuales fueron trasladadas hasta la cuarta comisaría.
Sí, de hecho sacaron cerca de 4 a 5 bolsas negras de este tipo de basura con dinero en efectivo, con monedas y también con billetes que deben ser cuantificados en la comisaría respectiva para poder entregarlos al Ministerio Público una vez que estas dos personas pasen a control de detención. Y llama la atención, lo señalamos respecto a esta clausura, porque el municipio de Santiago había generado toda esta documentación el mes de agosto. Hoy nuevamente Carabineros notificó a la Municipalidad de Santiago respecto de la reapertura de manera ilegal ilegal por parte de estas terceras personas de este casino en pleno centro de Santiago. De hecho, se trasladó finalmente personal de seguridad municipal hasta este sector para apoyar las labores de carabineros. En definitiva, con vehículos de carga, camionetas y también algunos camiones, comenzaron a retirar estas 40 máquinas tragamonedas que estaban instaladas en este local comercial en pleno barrio Franklin. Se va a notificar de aquello nuevamente el Ministerio Público, se va a proceder a clausurar otra vez este casino con lo que es elementos ya de sellos, puntualmente con candados, con cierres ya perimetrales por parte del municipio de Santiago, para el fin de evitar que nuevamente se reabran las puertas de este local comercial. Respecto a estas dos personas, van a pasar a control de detención y ante la reiteración de estos delitos se pueden pedir alguna medida cautelar más gravosa por parte del Ministerio Público, también por parte de la municipalidad, que debería hacerse parte de estas acciones legales. Carabineros se va a mantener vigilante durante este casino en las próximas horas, a la espera que concluya el sello total de este local por parte del municipio de Santiago. Biobío, la radio.
Rodrigo, más allá de lo insólito, ¿no?, del descaro de haber sido ya clausurados, de haberse llevado las máquinas y de todas formas haber burlado esos sellos que hablan de la prohibición, ¿no?, de funcionamiento de esto, a nadie le llamó la atención. Me pregunto, me imagino que habrán vuelto a llegar las máquinas, habrán vuelto a ingresar al lugar, porque estamos viendo y veíamos durante tu relato en BioBio TV que las máquinas nuevamente las tuvieron que sacar de donde ya las habían retirado en algún minuto. ¿Hay alguien que esté efectivamente pendiente de ese tipo de situaciones? Porque si no, se van a dar a cada rato.
Sí, aparentemente no ocurrió así, porque estas máquinas, cuando fueron decomisadas en el mes de agosto, fueron destruidas por parte del municipio. Entonces, estas personas regentes de este local tuvieron que hacer una nueva inversión para adquirir estas nuevas máquinas y comenzar a operar de manera informal dentro de este negocio. No hay aparentemente un control constante de estos sectores que son clausurados, y de hecho este casino aparentemente estaba bastante escondido, porque contaba con una puerta blindada, metal, cerrada, que no se permitía ver hacia el interior. Quizás eso habría sido lo que jugó a favor de este negocio informal, para evitar ser fiscalizado desde el exterior, porque no se notaba efectivamente qué es lo que había en el interior. Solamente esto se dieron cuenta los carabineros cuando transitaron por el lugar, se percataron, ingresó una persona, vieron hacia el interior y se percataron de estas máquinas tragamonedas, y posteriormente se sumaron algunos vecinos del sector quienes apuntaron a esta denuncia, y esto implicó que carabineros ingresara sorprendiendo a estas dos personas, incautando estas 40 máquinas, dinero en efectivo y también estos delitos que están siendo hasta actualmente vinculados a la clausura del mes de agosto, posteriormente a la jornada del día de hoy. Lo que llama precisamente la atención es que efectivamente cuánto es la ganancia que están obteniendo estos operarios de estas máquinas tragamonedas, ya que se da el riesgo de enfrentar nuevamente una clausura, las multas que se le aplican y también la destrucción de estas máquinas. Por lo tanto, se presume que son ganancias millonarias las que están obteniendo estas personas respecto a estos casinos clandestinos que operan con total descaro, pese a que son clausurados una y otra vez por parte del municipio y también por parte de personal de carabineros.
Y lo otro es que solo dos detenidos, así lo contabas, llama la atención, porque estamos hablando que para sacar las máquinas se requirieron más de dos carabineros, ¿no?, para subirlas ahí a la camioneta, digo, la que se llevaron ese decomiso. Y si está claro el rol de esas personas, de esos detenidos, de esos dos solamente.
Sí, son dos personas, una que es una ciudadana venezolana, que sería la regente o la administradora de este local comercial, y la segunda que se está verificando efectivamente si era una persona que estaba jugando en estas máquinas o también la partícipe de esta administración de este local comercial. Había poca gente en el interior, o prácticamente ninguna, porque las aperturas de estos casinos habitualmente se hacen cerca del mediodía, 12 del día, 1 de la tarde, y eso en adelante. Carabineros pasó cerca de las 11 de esta mañana vigilando este sector de este barrio Franklin y se percató de esta apertura de estas puertas, contratando en el interior estas máquinas, y ahí se percató que efectivamente estaban operando de manera ilegal estas 40 máquinas en este casino ilegal en pleno centro de Santiago, casco histórico, barrio Franklin, en la comuna de Santiago.
Gracias, Rodrigo.
Buenas tardes.
Chao.
Información precisa y plural. Radiograma.
1:14 p.m.
El día de hoy continúa la maratónica formalización de imputados en el marco de la operación Apocalipsis. Incluso ayer, día de Navidad, también tuvimos jornada. Hoy se trata de la octava jornada, ya les decía, consecutiva, y los abogados defensores, son todos privados, o los privados por lo menos, realizaron sus alegatos ante los cargos informados por la Fiscalía. Todavía está pendiente, obviamente, las cautelares que se van a determinar. Y un punto que ha estado siempre ahí en la disyuntiva, en la pregunta, si es que quedan en prisión preventiva, ¿dónde van a ir estos gendarmes? corruptos, por el riesgo de ellos mismos, obviamente, y por el riesgo de la investigación. Carlos Godoy nos va a contar más sobre lo último de esta jornada. Hola, Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal, Catherine? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Octava jornada de formalización de cargos entonces en el marco de esta denominada Operación Apocalipsis. Esta instancia que, recordemos, ya mantiene a 71 personas imputadas por diversos delitos de corrupción. Estamos hablando de cohecho, soborno, respectivamente para civiles y gendarmes, pero además también el delito de asociación criminal, dado que para la Fiscalía es primordial establecer de que todos los involucrados actuaron en concomitancia para delinquir, esto es organizarse, mantener roles definidos, conocer de sus actos. Durante todas estas jornadas, los defensores, tanto los privados como los públicos, han intentado rebatir los presupuestos materiales expuestos por el Ministerio Público para así evitar las máximas cautelares. La idea es desestimar la existencia de una organización criminal entre los gendarmes que operaban al interior de Santiago 1, pero también de los civiles que operaban como los denominados manilleros. Según la exposición del fiscal regional metropolitano Occidente, Marcos Pastén, en el interior y en las inmediaciones del penal Santiago 1 operaban, recordemos, 9 organizaciones criminales con nombres bastante particulares, las bolivianas, las chilenas, las Colombia, algunas de ellas, que tenían una serie de modos de operar. Para la Fiscalía, la enorme cantidad de transferencias bancarias entre parte de los involucrados, quienes estratificaban los dineros obtenidos de manera ilícita, son una prueba o al menos un indicio de la comisión de un delito. También aparte están los relatos de una serie de testigos, como por ejemplo el que mencionábamos el día martes, Fabián Pérez, quien entregó información clave de los roles, el modus operandi al interior de los penales, situando a las personas en este lugar, e informando también los montos que se pagaban al interior, como los sobornos para ingresar elementos prohibidos por intermedio de los manilleros, ingresar personas de manera irregular, las denominadas gatitas, o los cambios de camiseta, que en concreto son cambios de módulo de los reos previo pago, el cual se ha solicitado de una manera bastante particular por medio de un emoji de una camiseta a través de redes sociales. Otros modos que daban cuenta también estos informantes durante los 5 años que se extendió la indagatoria fue la denominada feria, que mantenía una serie de montos, ¿no? Lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, para la venta de elementos prohibidos y no prohibidos, como alimentación en este caso, pero que eran vendidos a montos exacerbados que iban a bolsillos justamente de estos gendarmes que están involucrados. Durante esta mañana, esta audiencia que comenzó pasadito las 11 de la mañana, tuvo la oportunidad de exponer María Ignacia Barrera, y es abogada de Nayede Torres, una detenida vinculada a la investigación como manillera, y quien, de acuerdo también a lo informado por la misma jurista en audiencia, mantiene una condena del año 2011, además de una investigación en curso por ley 20.000 por intentar ingresar droga a un recinto penal. Ella, esta abogada, aclaró que no existen los presupuestos materiales para solicitar una cautelar de tanta intensidad como la prisión preventiva, y en materia de soborno, la defensora indicó que la sola existencia de transferencias bancarias no basta para poder configurar el delito, ya que debe acreditarse un nexo causal entre el beneficio entregado y la omisión o infracción de deberes funcionales. En la mayoría de los casos de las transferencias que se le apunta a esta imputada, se trataría de transferencias únicas de un bajo monto realizadas en un periodo de 5 años, muchas de ellas a funcionarios que no se desempeñaban en la sección de encomiendas, lo que, según argumentó esta abogada, torna ilógica la imputación. Pero hubo una, las realizadas a otro imputado en la causa, Eduardo Alfredo Espinosa Ramos, donde se explicó que las 3 transferencias recibidas obedecerían a la compra de productos alimenticios, actividad comercial informal reconocida incluso en declaraciones incorporadas en la carpeta investigativa, pero que suman 7 millones de pesos. Es por esta razón que también se encienden las alertas por parte de la Fiscalía. La defensa, en el caso de esta abogada, atribuyó esas transferencias de estos 7 millones de pesos a una relación de amistad, préstamos, gastos compartidos a lo largo de varios años, y destacó que también en su exposición que dicho funcionario tampoco cumplía funciones de encomiendas. Escuchamos parte del relato de esta abogada en medio de esta audiencia en la jornada del día de hoy.
varias transferencias por un monto total de 7 millones de pesos. ¿Usted me va a decir, su señoría, o el Ministerio Público, esto es suficiente para acreditar la existencia del soborno del cohecho? No, su señoría, no es suficiente. El señor Morales, su señoría, a diferencia de los otros, ellos tienen una cercanía mucho más profunda. Nosotros justificamos estas transacciones, su señoría, a lo largo de, no olvidemos, su señoría, 5 años. Por conceptos que cualquier persona haría, su señoría, en cuestiones de amistad.
Bueno, 7 millones de pesos en amistad. Durante su visita también al Centro de Justicia, recordemos, el fiscal nacional Ángel Valencia el pasado martes reconoció que el Ministerio Público ha debido enfrentar audiencias cada vez más largas, más complejas. Recordemos que esta es la octava jornada de formalización de esta causa, la operación Apocalipsis ha sido consecutiva. Estuvo Nochebuena, el fiscal Valencia acá saludando con un saludo de camaradería al fiscal Marcos Pastén, pero el día siguiente también continuó la audiencia en un tramo más corto. Pero, ¿qué es lo que mencionaba Valencia? De que el Ministerio Público ha debido enfrentar audiencias más largas, más complejas, que son propias de investigaciones de alto impacto, como en este caso también lo de las licencias médicas fraudulentas o tramas de crimen organizado, como los piratas de Aragua, donde hay una gran cantidad de imputados. Al respecto, sostuvo que la persecución de organizaciones criminales obliga en muchos casos a realizar detenciones masivas para evitar filtraciones y asegurar la eficacia de los procedimientos, lo que se traduce también en audiencias más extensas. Y haciendo una proyección también del cierre del año y el inicio del próximo, Valencia afirmó que el 2025 ha sido especialmente intenso y anticipó también que el 2026 mantendrá el mismo ritmo, afirmando que están haciendo el trabajo que los chilenos esperan de la Fiscalía. Escuchamos declaraciones del fiscal nacional Ángel Valencia.
Tenemos que empezar a familiarizarnos con audiencias masivas, ¿no? La persecución del crimen organizado impone muchas veces que para que los procedimientos sean eficaces se han detenido grandes grupos de personas, ¿no? Porque si no, las personas se alertan, son organizaciones las que están detrás.
Bien, ¿qué sigue el resto de la tarde? Estamos en un receso ahora en estos momentos acá en el 12º Juzgado de Garantía de Santiago. Va a continuar el debate, los alegatos de la defensa, son 35 abogados defensores privados. Posteriormente continúa el turno de las defensas estatales, la Defensoría Penal Pública. Y de momento, para hacer una revisión, hay 45 cautelares pendientes, 8 ya decretadas, 2 en prisión preventiva y 6 arrestos domiciliarios nocturnos y 18 que ya están allanadas. Eso quiere decir que hay un acuerdo entre la Fiscalía y las defensas para estas cautelares, pese a que de momento el magistrado no se ha referido a ellas. Estos ya están bajo acuerdo y ya serían prisiones preventivas o arrestos domiciliarios en algunos casos. Vamos a estar pendientes a lo que es el resto de esta audiencia durante esta jornada para ver si se decide algo más en esta extensa y maratónica jornada de audiencias, ¿no? La octava ya en marco de la operación Apocalipsis. Catherine.
Claro, la pregunta que nos hacíamos respecto de, ya sabemos, como mencionabas tú, no todos han quedado en prisión preventiva, algunos están con arresto domiciliario nocturno y arresto domiciliario total, pero sigue estando la pregunta, porque son la minoría, ¿no?, los que han quedado en esa condición. Se estima que muchos de ellos podrían quedar en prisión preventiva, me refiero a gendarme, sí, la complicación de eso. No sé si se ha hablado a propósito en medio de las audiencias, ya vamos en la octava, todo indica que durante el fin de semana que se nos avecina podrían por lo menos dictarse las cautelares para la mayoría, ¿no?
Sí, ya debiese el lunes ya tener el resultado de la totalidad de las cautelares. Pero hay que hacer un punto, eso fue informado al inicio de estas audiencias, ¿no? El peligro que reviste a gendarmes trasladarlos a que cumplan una cautelar, por ejemplo, a Santiago 1, que es donde por lo general se trasladan en este tipo de causas. Ya está definido dónde van a ser enviados. Por ejemplo, los gendarmes, hombres imputados en esta causa, van a ser trasladados al REPAS, al Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad, la cárcel de alta seguridad. Las mujeres en ese caso van a ser enviadas a la cárcel de San Miguel. Los civiles, hombres involucrados que queden en prisión preventiva, serán trasladados a la cárcel de Rancagua y las mujeres civiles a la cárcel de mujeres de San Joaquín. Eso ya está definido, está claro ya. De momento, eso es lo que se ha llegado a acuerdo entre las partes de defensa y también la Fiscalía en el marco de las prisiones preventivas que se podrían dar. Hay 2 que ya están, que son de civiles, que son apuntados como los líderes de gran parte de las organizaciones, estas nuevas organizaciones criminales. Ahora resta conocer si hay prisiones preventivas para gendarmes. En su mayoría las cautelares pendientes son de gendarmes, es por esta razón que hay que estar pendiente de lo que mencione el juez Francisco Ramos en lo que resta de jornadas de audiencia, sobre todo durante el fin de semana, sábado y domingo, y ya el lunes cuando tengamos toda la totalidad de las cautelares ya impuestas por parte de la justicia.
Bien, gracias Carlos.
Que estén muy bien, que tengan buena tarde. Chao.
Donde tú estás, Bío Bío está.
En la Universidad de Talca, más del 30% de nuestras y nuestros estudiantes de doctorado provienen del extranjero, lo que enriquece el entorno académico al aportar perspectivas diversas y ampliar redes de colaboración. Infórmate sobre nuestros magíster, doctorados, especialidades odontológicas y médicas. Universidad de Talca, acreditada por 6 años por la CNA en todas las áreas. Conoce nuestras becas en posgrado.utalca.cl.
Hacer ese viaje que tanto sueñas, remodelar tu casa o cambiar el auto. Todo es posible con el crédito de consumo de Banco Consorcio. Solicítalo hoy y comienza a pagar la primera cuota hasta en 90 días. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Simula en consorcio.cl. Aprobación y otorgamiento del crédito de consumo sujeto a evaluación comercial al momento de solicitarlo y a la política comercial vigente. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Radiograma, el informativo más completo del país.
1:25 p.m.
Hablamos de los incendios forestales, lamentablemente muy presentes en la temporada estival y en la última, sin duda que también, altísimas temperaturas en la jornada de ayer, jornada de Navidad, en la zona centro y sur del país, regiones metropolitanas, de O'Higgins y Maule, con altísimas temperaturas. Hay un dato histórico respecto a la temperatura en Navidad acá en la región metropolitana, la segunda más alta en la historia, desde que hay registro, obviamente, y las zonas más afectadas por incendios forestales, O'Higgins y Maule. Resulta que esta mañana el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, hizo un llamado a actuar con responsabilidad y evitar, dijo, conductas negligentes ante esta temporada, la de incendios forestales. De acuerdo con los datos que había entregado más temprano Senapred, 8 incendios están en combate y 11 controlados. Queremos insistir en el llamado a actuar con responsabilidad. Como ustedes saben, más del 99% de los incendios forestales son provocados por la acción humana. De hecho, una persona fue detenida provocando un incendio y hemos mejorado las capacidades de investigación para efecto de determinar sus causas, así como sus autores, la identidad de esas personas, para que finalmente estas conductas no queden en la impunidad, digo, decía más temprano el secretario de Estado, el ministro del Interior, Elizalde, que además de hablar acerca de estos temas que nosotros les vamos a contar más detalles próximamente, también habló acerca de agresiones contra un carro de bomberos en el marco de una de estas emergencias, que fue particularmente en la región de O'Higgins. Le contábamos en la mañana, está trabajando un carro de bomberos que es de tipo aljibe, es decir, tiene que ir a buscar agua, repostar finalmente. Se va a esa actividad, la gente cree que los está abandonando y atacan esa máquina. Vamos a escuchar un extracto de lo que dijo esta mañana el ministro del Interior, Álvaro Elizalde.
Si no hay una actitud responsable, bueno, lamentablemente se producen situaciones como las que hemos vivido en estos días. Y sobre eso queremos ser bien claros respecto de la importancia de cuidar nuestra propia conducta.
Bueno, decía a propósito de lo del ataque al camión de bomberos, es inaceptable, merece una condena enérgica, toda acción tendiente a dificultar y más aún una agresión contra quienes están arriesgando su vida para poder salvar la de los demás y también sus propiedades. Respecto a los recursos que están dispuestos, el ministro dijo, al inicio el gobierno había un presupuesto aprobado de 75.000 millones de pesos, un poco más hoy día, más de 160.000 millones de pesos, es decir, él habla de un aumento de más del 100% que nos permite contar con mejores capacidades para enfrentar los incendios forestales. Destacó en todo caso además la colaboración de un número récord de naves y aeronaves que están desplegadas para la contención de estos incendios. Queremos ser bien claros respecto a la importancia de cuidar nuestra propia conducta y a todas las personas, evitar conductas negligentes, irresponsables y con mayor razón conductas dolosas, como aquellos que provocan intencionalmente incendios, decía la autoridad esta mañana. Les mencionaba los datos de Senapred, porque temprano esta mañana acá en Expreso Bio Bio entrevistaron a la directora nacional de Senapred, Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, Alicia Cebrián, que entregaba el balance más reciente respecto a estos incendios, que son los datos que les contaba recién, 8 incendios forestales que están en combate, 11 controlados. Se mantienen los incendios más relevantes de ayer en la comuna de Pichidegua, que se está en la región de O'Higgins, que ya tiene 160 hectáreas de extensión. Y el más relevante, decía ella, estaba en la comuna de Maule, en la región del Maule, por cierto, con más de 1.127 hectáreas de afectación, decía ella. Hablaba de las emergencias que se han dado, de las viviendas destruidas. Vamos a escuchar lo que dijo Alicia Cebrián esta mañana acá en la radio.
La proyección del incendio de Maule es que pudiera quedar contenido hoy para terminar de controlarlo durante la jornada de mañana. Es un incendio que ha tenido una superficie bien amplia de hectáreas, por lo tanto cualquier condición de meteorológica que fuera un poco más adversa, hay el riesgo de que vuelva a haber algún rebrote, así que en eso están concentrados.
Hablaba también acerca de los recursos en la misma línea del ministro del Interior, de respecto de los tanqueros que están disponibles, los cuerpos de bomberos, todas las brigadas de CONAF. Y también se refirió temprano a las proyecciones de estos incendios forestales. Alicia Cebrián explicaba respecto de las mejores condiciones meteorológicas que se van a registrar hoy, que son un poco mejores que las de ayer y que ayuda a que puedan estar contenidos por lo menos los incendios. La proyección del incendio del Maule es que pudiera quedar contenido hoy para terminar de controlarlo durante la jornada de mañana. Eso es con la expectativa de las temperaturas de hoy, pero la verdad es que hoy es una pequeña meseta dentro de lo que se espera para la próxima semana, también con altísimas temperaturas, por lo tanto no hay que descuidarse. Y entre todo lo que revisábamos, les contábamos de una persona que fue detenida en el marco de estos incendios. Fue sorprendido quemando pasto seco. Esto fue en Talca. Fue la noche de anoche, jueves, cerca de las 23 horas, a raíz de denuncias efectuadas por vecinos del sector, que Carabineros llegó a la ruta K-620, y está a la altura del cruce en Umpay, en Talca. Ahí sorprendieron a esta persona. Estaba agachado, es su nombre, estaba utilizando un encendedor para prender el pasto seco. A esta persona se la identificó solo con sus iniciales, FJHD, de 43 años. Vamos a escuchar lo que decían en la Fiscalía de Maule con el vocero del Ministerio Público en la zona, es Jaime Troncoso.
La rápida denuncia efectuada por un vecino de un sector rural de la comuna de Maule llevó a que Carabineros tomara detenido a una persona por un presunto delito, tentado de incendio, en este sector rural. De esta forma, este sujeto de 43 años se controló a la detención este viernes y la Fiscalía solicitó ampliar la detención hasta el sábado, a eso de las 11 de la mañana, debido a que falta realizar una serie de diligencias que permitan establecer claramente su participación en el hecho.
De todas formas, en flagrancia, como les comentaba recién, tiene 43 años, identificado con las iniciales FJHD. Se han realizado algunas indagatorias, las correspondientes hasta ahora, a pesar de la ampliación de la detención que ustedes escuchaban, y se descubrió que este hombre tiene prontuario policial por diversos delitos, entre ellos tala, destrucción e incendio de árboles. En ese lugar en donde el detenido intentaba iniciar el incendio, corresponde al mismo sector en donde se encuentra el incendio forestal que ha afectado el Cerro Maule, el que ha consumido más de 1.000 hectáreas y que hasta el momento está controlado, pero de todas formas hay que estar siempre muy pendiente. Todos estos datos ustedes los pueden revisar en biobiochile.cl, hasta ahora en la portada con todo lo que les contaba, declaraciones de las autoridades y las últimas novedades y balances respecto de esos incendios forestales. Nos vamos a ir hasta la región de O'Higgins para revisar lo que está pasando ahí con estos incendios en la zona. Desde Radio Biobío en Rancagua nos informa Roberto Rojas.
Este viernes, la delegación regional, en conjunto con Senapred O'Higgins, entregaron la situación actual de los incendios forestales en la región. En el sector Larmagüe, comuna de Pichidegua, el estado es en combate, se mantiene alerta roja técnica, superficie afectada 105 hectáreas aproximadamente. El sector 1 está activo con intensidad media. El sector 6 presenta 4 focos activos con intensidad baja. Ambos sectores presentan fuertes pendientes, lo que dificulta el despliegue terrestre. Sectores 2, 3, 4 y 5 sin actividad de fuego, solo puntos calientes en bordes e interior. En Central Rapel, comuna de Litueche, el estado es en combate en etapa de contención. Se mantiene alerta técnica amarilla. Superficie afectada 755 hectáreas. Situación actual, el incendio no presentó actividad durante esta noche y se trabaja en asegurar el perímetro. Sector El Peral, comuna de Paredones, está controlado. Superficie afectada 30 hectáreas. Por último, sector Campito California 1, comuna de Doñigüe. Su estado es en evaluación, primeras acciones. Este incendio fue reportado inicialmente por bomberos de Doñigüe. En estos focos de incendios forestales, los recursos asignados son los máximos de CONAF y bomberos comunales. Toda esta información está sujeta a cambios según evolución de las condiciones meteorológicas y el trabajo de las brigadas. En la región de O'Higgins, Bio Bio, la radio.
1:34 PM.
Y en el marco de estos incendios se dio también una situación que no está relacionada particularmente con el incendio, sino que con delincuencia pura y dura. El gobierno confirmó que tras el ataque a una brigada forestal de la Forestal Arauco en Curanilahue, en la provincia de Arauco, hay una nueva modalidad de delito que preocupa a las autoridades. ¿Y cuál es? Quemas de bosques con la intención de robar madera para leña, y por lo mismo acordaron junto con las policías y la Jefatura de la Defensa Nacional poner especial atención a este tipo de ilícito. Nos vamos hasta Radio Bio Bio en Concepción, nos informa Oscar Valenzuela.
Nueva forma y peligrosa manera de delinquir en la provincia de Arauco y que tiene que ver con el robo de madera, pero en una modalidad diferente. Ahora sujetos encapuchados se dedican a realizar quemas no autorizadas con el fin de robar madera y luego venderla como leña. Eso es lo que estaría detrás del ataque del que fueron víctimas trabajadores de una brigada de Forestal Arauco destinada al combate de incendios forestales, quienes fueron agredidos o por desconocidos encapuchados en la madrugada de Navidad. El delegado presidencial de Arauco, Humberto Toro, sostuvo una reunión con las policías, la Jefatura de la Defensa Nacional para el estado de excepción y además con las empresas forestales para abordar este tema, y se acordó poner atención a estos focos delictuales detectados en la zona.
Hay un delito que lo hemos señalado con mucha claridad, que ha ido apareciendo hace un tiempo atrás, que es el tema de la quema y robo de madera para leña. Y por tanto, una de las hipótesis es que efectivamente eso es lo que está ocurriendo en Curanilahue, y por eso vamos a poner ahí una atención más fina respecto a este tipo de robo.
Por el momento no hay certeza que tras este delito haya grupos radicales organizados. Sin embargo, según informó el gobierno, se trabaja con las empresas para que informen los movimientos de sus brigadistas forestales y así brindarles protección y acotar el rango de los delincuentes. La diputada por las provincias de Arauco y Biobío, Karen Medina, condenó estos hechos de violencia ocurridos en la zona y que, dijo, ponen en riesgo la vida de trabajadores inocentes que prestan un servicio de vital importancia en temporada de incendios forestales. Agregó que se requiere fortalecer el estado de excepción.
Estamos en una época compleja donde estas brigadas vienen a reforzar todo el trabajo preventivo en el tema de los incendios que han afectado terriblemente a nuestra región. Por ende, es muy grave lo que está pasando, y si uno hoy día logra atar cabos un poco con todo lo que es la violencia de la macrozona, sobre todo en la provincia de Arauco, hay que generar hoy día todas las alertas necesarias, reforzar el estado de excepción que ya lo tenemos vigente hace muchos años acá en la región.
Recordemos que no es primera vez que ocurren este tipo de hechos en el Biobío, y ya en temporadas anteriores se han registrado disparos en contra de aeronaves que combaten incendios forestales, además de la alta intencionalidad, que supera el 50% de este tipo de siniestros y el 40% restante de focos originados por descuidos que mantienen alerta a las autoridades.
1:37 PM.
Hemos hablado acerca de los incendios que obviamente se potencian con las altas temperaturas, la baja humedad, la fuerza de los vientos también. Y si bien hoy hablábamos de una pequeña meseta, una baja en las temperaturas, esto viene para largo. Estamos recién empezando el verano. El Ministerio de Salud hizo un llamado a evitar la exposición al sol ante la inminente ola de calor en la región metropolitana, en otras zonas del país, para prevenir posibles cuadros de urgencia por las altas temperaturas. Juan Peredo está con nosotros acá en el estudio y nos va a contar los detalles. Hola, Juan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, una intensa ola de calor se viene para los próximos días, y es que se espera que durante la próxima semana las temperaturas máximas no bajen de los 30 grados en la capital. Ante este panorama que se ha vuelto habitual durante los últimos años, es clave tomar las precauciones necesarias para evitar cualquier riesgo a la salud. Y es que hay diversos cuadros con efectos inmediatos y también a largo plazo que se pueden producir por estar demasiado expuesto al calor, especialmente en niños pequeños, adultos mayores, personas con sobrepeso y enfermos crónicos. Ante esto, el académico de la Facultad de Medicina de la Universidad Central, Diego Silva, afirmó que uno de los cuadros más peligrosos es el golpe de calor, en el cual la temperatura corporal se eleva por sobre los 41 grados Celsius, lo que puede llegar incluso a ser mortal.
golpe de calor. Es una enfermedad peligrosa para la vida, en la cual la temperatura corporal puede subir por encima de los 41 grados Celsius. Los síntomas incluyen piel seca, pulso rápido y fuerte, mareos, náuseas y confusión.
Otros cuadros comunes son agotamiento por calor, que suele ocurrir tras varios días de exposición a las altas temperaturas y por falta de líquidos. Sus síntomas son sudoración en exceso, respiración rápida, pulso cardíaco rápido pero débil. Por otro lado, también están las erupciones cutáneas, que son irritaciones que se producen en la piel por exceso de sudoración, pero que están principalmente presentes en menores de edad. Para prevenir esto, el Ministerio de Salud comenzó la campaña de verano a fines del mes de noviembre, y según informaron en su última actualización, hasta el momento no se ha reportado ningún caso de atención de urgencias por personas afectadas por golpe de calor. De todos modos, la jefa de la División de Emergencias Sanitarias del MinSal, Esther Elwin, hizo un llamado a concientizar sobre los síntomas del golpe de calor y su gravedad, haciendo énfasis en la necesidad urgente de asistir a un centro asistencial si se presentan algunos de los síntomas.
Una persona que enfrente a un familiar, a un cercano, con ciertos signos y síntomas asociados al calor, es muy importante poder identificarlo y acudir a un servicio de urgencia. El golpe de calor es una emergencia médica, por lo cual se debe asistir lo más pronto a un centro de salud.
De cara a prevenir cualquier cuadro, las recomendaciones son usar ropa ligera, mantenerse hidratados, aplicar protector solar cada 2 horas y, por supuesto, evitar cualquier exposición prolongada al sol.
Gracias, Juan.
Buenas tardes.
Información precisa y plural. Radiograma.
Universidad de Tarapacá, acreditada en nivel de excelencia, tercera mejor universidad del país, según Times Higher Education 2026. Con 50 carreras de pregrado y 21 programas de postgrados, tu futuro comienza aquí. Postula ahora en admisión.uta.cl. Excelencia que trasciende fronteras.
Si estás estacionando y ocurre un imprevisto, no te preocupes. Con el seguro de auto Consorcio, cuentas con asistencia 24/7 y traslado incluido. No lo dudes, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
En la Universidad de Talca, el 100% de nuestras y nuestros doctorandos acceden a beneficios institucionales como becas de arancel, manutención y apoyo a la investigación. Además, contamos con una amplia variedad de magíster, especialidades odontológicas y médicas, acreditada por 6 años por la CNA en todas las áreas. Conoce nuestras becas en el sitio posgrado.utalca.cl.
La información está primero en Radiograma. 1:42 p.m.
Nos vamos hasta Temuco porque han confirmado la cautelar de prisión preventiva para uno de los líderes de la organización detrás de la Operación Imperio. ¿Se acuerdan de esta? Dejó al descubierto la causa de lavado de activos más grande del sur del país. De las más de 40 personas detenidas por la Policía de Investigaciones, solo 8 siguen en prisión preventiva y varios de ellos han sido condenados en procedimientos simplificados o abreviados luego de aceptar los hechos. Pero eso implica que no cumplan pena de cárcel. Estamos en Temuco. Roberto Neira, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Durante esta jornada se realizó en el Tribunal de Garantía de Temuco la audiencia de revisión de medidas cautelares respecto a uno de los hermanos Martínez. Se trata de Matías Martínez, quien está cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva tras haber sido formalizado en la Operación Imperio por el delito de lavado de activos. Hay que precisar que en la audiencia de hoy, el juez de garantía, Federico Gutiérrez, confirmó la medida cautelar de prisión preventiva en esta causa que, recordemos, dejó al descubierto la Operación Imperio y la causa de lavado de activos más grande del sur del país. En esta audiencia, el abogado defensor penal privado, Dionisio Ulloa, le solicitó al tribunal reemplazar lo que es la prisión preventiva por otras cautelares como arresto domiciliario, argumentando que su defendido había cooperado en esta investigación, lo que fue desestimado por el tribunal, precisando que son hechos graves, donde se utilizó identidades de personas para acceder a créditos bancarios y también de financieras por millones de pesos. Hay que precisar que quien habló al término de esta audiencia de revisión de medidas cautelares fue justamente el defensor penal privado, abogado Dionisio Ulloa, quien adelantó que apelará esta resolución a la Corte de Apelaciones de Temuco.
Nosotros entendemos que la posición del tribunal es errada, ya que hay antecedentes que demuestran que Metro Sentado tenía una actitud colaborativa con la investigación, se han entregado antecedentes, se han tratado de esclarecer los hechos, su participación, pero por ahora el tribunal no tomó en consideración dicho antecedente, así que vamos a evaluar la posibilidad de apelar ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco a fin de revertir la decisión que se adoptó hoy día.
Recordemos que la operación Imperio fue una diligencia realizada por el Ministerio Público junto a equipo multidisciplinario de la Policía de Investigaciones, quienes tras diversos allanamientos realizados en la Araucanía y también en otras regiones, incautaron vehículos de lujo, también dinero en efectivo, joyas, bienes muebles e inmuebles por un valor que supera los 3.000 millones de pesos. En esta causa no solo llamaron la atención los valores, los montos involucrados en esta causa de lavado de activos, sino también cómo esta organización se las arregló para premiar, para vulnerar lo que es la probidad del Poder Judicial, involucrando a un funcionario del Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, a quien utilizó y utilizó sus antecedentes para inscribir una avioneta que había sido adquirida por la organización. También involucró a personal de la Policía de Investigaciones, quienes eran los encargados, recordemos, de avisarle a esta organización respecto a cuáles eran los pasos, las diligencias que estaba realizando el personal de la PDI y alertarlos respecto a cualquier situación de riesgo. En esta causa ya hay más de una veintena que ha accedido a lo que es procedimientos simplificados, han sido condenados a penas que no superan los 5 años de presidio, por lo tanto, la están cumpliendo con medidas medidas en libertad, es decir, con causas penales, digamos, que están cumpliendo con otras medidas alternativas a esta causa. Hay que precisar que en los próximos días, entonces, se espera la apelación que va a presentar el abogado Dionisio Ulloa en esta causa denominada Operación Imperio.
Gracias, Roberto.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Excelencia académica y vida universitaria para impulsar tu desarrollo personal. La Universidad de Talca cuenta con una amplia posibilidad de opciones de movilidad internacional, becas y beneficios para estudiantes de pre y posgrado. Universidad de Talca, acreditada por 6 años por la CNA en todas las áreas. Infórmate en el sitio www.utalca.cl. Desarrolla tu potencial y evoluciona sin límites.
Todas las noticias. Radiograma.
Faltan 13 minutos para las 2 de la tarde.
Nuevamente está sobrevolando la amenaza de una eventual acusación constitucional en contra del ministro de Hacienda, Nicolás Grau, y nuevamente enfrentó a las bancadas del oficialismo y de la oposición en medio de la controversia por la apodada norma de amarre que incluye la ley de reajuste al sector público. Hay fuerzas del progresismo que aseguran que no se puede acusar constitucionalmente a un ministro por el uso de una facultad exclusiva de un gobierno en la presentación de un proyecto de ley, particularmente por lo que tiene que ver con recursos, no solamente a través del Ejecutivo. Y en Renovación Nacional incluso reconocen que podría ser inconducente, que podría también ser una nueva acusación constitucional que se caiga para la actual oposición. Gonzalo Holguín con más detalles. Hola, Gonzalo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Katy? Muy buenas tardes. Sí, estamos aquí de nuevo, y de nuevo con el nombre de Nicolás Grau. La posibilidad de una amenaza de una acusación constitucional en contra de Nicolás Grau, pero en su condición de exministro de Estado cuando finalice el gobierno de Gabriel Boric. Y recordamos que la facultad expresa en la Constitución da 3 meses de plazo para que se pueda lanzar este tipo de ofensiva en contra de los exsecretarios de Estado de gobiernos anteriores, y que Nicolás Grau ya ha sido objeto de la amenaza de una acusación constitucional en el marco de la discusión de la ley de presupuesto. Recordemos que ahí se hicieron compromisos políticos respecto de las condiciones macroeconómicas y los indicadores externos del país que van a permitir que efectivamente se cumplan las metas de balance estructural entre los ingresos y los gastos, y que en esto hubo una amenaza velada de decir, bien, tenemos que votar a favor, ya no hay más alternativas en este extenso tironeo que hubo en la ley de presupuesto, y que eso llevó a un escenario de decir, aprobamos, pero si para marzo o abril vemos que la situación no es como se había proyectado, principalmente por vía de los informes del Banco Central, entonces estaremos en condiciones de acusar constitucionalmente a Nicolás Grau. Esta vez ya se ha dicho largamente este debate político en la norma del reajuste al sector público, que ha sido calificada como la norma de amarre respecto de los cargos de confianza en la administración del Estado. Es en ese contexto que los parlamentarios han sido claros en decir, vamos a rechazar esta propuesta, si es que se aprueba vamos a ir al Tribunal Constitucional, y si es que ya no nos queda ninguna opción, en el próximo periodo parlamentario, con otra correlación de fuerzas, con partidos que crecen, con algunos que casi desaparecen, con otros que llegan con mucha fuerza, como el Partido de la Gente, estudiaremos una acusación constitucional. El punto lo vuelve a hacer el diputado de la UDI, Jorge Alessandri.
También está sobre la mesa, por supuesto, una acusación constitucional al ministro Grau en marzo, después de que haya dejado el cargo, porque así lo permite nuestra normativa.
Bueno, si uno lo piensa fríamente, lo que estamos hablando es de presentar un juicio político para entregar una sanción constitucional a un exministro de Estado en el marco de una facultad exclusiva del presidente de la República que tiene que ver con la ley de reajuste al sector público, como tú bien decías, Katy, que involucra dineros del Estado. Es en ese contexto que Juan Santana, quien es integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados, pero por sobre todo jefe de bancada del Partido Socialista, dice que le llama la atención que exista la posibilidad de que se acuse un ministro de Estado por el uso de una facultad que le es expresa y que de hecho le es exclusiva, como es la iniciativa presidencial de involucrarse en erario fiscal. Escuchamos al diputado socialista.
Sería realmente insólito que se acusara constitucionalmente a un ministro por hacer su trabajo en una materia que es de exclusiva iniciativa del Ejecutivo. ¿Qué argumentos se inventa para fundamentar una acusación de este tipo?
El diputado de RN, Frank Sauerbaum, jefe de bancada, presentó una postura sopesada respecto de que el Ejecutivo debería reevaluar, sacar esta norma o por lo menos discutirla de una manera distinta en su tramitación, entendiendo que queda solo el mes de enero para este gobierno legislativamente para conseguir cosas en una serie de materias. Y tiene tantas obligaciones el Ejecutivo, lo hemos conversado esta mañana en materia de la agenda de seguridad, también está el proyecto que pone el fin al CAE. Toda esa energía y todo ese tiempo podría ser mejor invertido en otras prioridades que complicarse tanto por esta norma que ha sido calificada principalmente desde la UDI como una norma de amarre. Después ya ha preguntado directamente, diputado, ¿cree usted que tiene sentido que se presente una acusación constitucional contra un ex ministro de la administración Boric cuando ya estemos en el gobierno de José Antonio Kast? Esto fue lo que dijo.
El gobierno tiene que evaluar las consecuencias de esto, más allá de la acusación constitucional que pudiera ser inconducente eventualmente porque el ministro le quedan un par de meses para que esté en el cargo.
El diputado del Frente Amplio, integrante de la Comisión de Hacienda, uno de los jefes de comité de esta colectividad, Jaime Sáez, también se ha referido a esto. Evidentemente ha señalado que no tiene sentido que se acuse constitucionalmente a un ministro de Estado por presentar un proyecto de ley o por el contenido de un proyecto de ley que se presente desde La Moneda. Incluso aprovecha de hacer una crítica más estructural. Él dice que esto podría ser una señal de un comportamiento poco democrático de quienes van a liderar el país desde el 11 de marzo.
A mí me parece absolutamente insólito pretender presentar una acusación constitucional por un proyecto de ley, desvirtuar y llevar al extremo un argumento, y demuestra solamente el talante poco democrático de quienes van a gobernar Chile a partir del 11 de marzo del próximo año.
Bien, por un lado, Katy, está la tesis de la corrupción institucional, como la han acuñado los diputados Jorge Alessandri y Guillermo Ramírez, respecto de la poca posibilidad que se le daría a un gobierno futuro de poder contratar diversas personas en posiciones claves de la administración del Estado. Por otro lado, evidentemente, esta postura que acabamos de escuchar, que habla de que él tiene un sinsentido intrínseco el tratar de acusar constitucionalmente a un ministro, no por un acto de corrupción o por una omisión flagrante como ha sido en otros casos, sino que por una facultad tan sencilla como la de presentar un proyecto de ley, por controversial que sea. Y después, evidentemente, con esto cierro, tratar de aventurar cómo se va a comportar una correlación de fuerzas en esta materia es bien complejo, y ahí habría que empezar a mirar cómo se va a articular políticamente el partido de la gente. Se ha dicho que va a ser un partido más de oposición que de oficialismo, pero también hay que fijar posiciones respecto de la herramienta de la acusación constitucional y cómo va a ser interpretada y utilizada en el próximo periodo presidencial y parlamentario, Cati.
Y lo otro es que en ocasiones anteriores en que se presentaron acusaciones constitucionales, ya decía en la introducción, todas se cayeron, pero en algunos parecía que hubiese más mérito, más capítulos, más opciones de que efectivamente pasara, y no fue así. Finalmente no prosperó. En este caso parece todavía más difícil, ¿no?
Si no me equivoco, fueron 9 ocasiones en donde ninguna acusación constitucional prosperó. De las 14 que se han presentado en este periodo, las únicas que se aprobaron y llegaron a término fueron las que hemos contado largamente, no las que son en contra de magistrados del Poder Judicial. Cuando se trató de autoridades o ex autoridades del gobierno, como ocurrió en el caso de Marcela Ríos, la oposición en algunos casos logró llegar al Senado, perdió ahí, pero en otros perdió aplastantemente, incluso en la Cámara, con algunos quiebres internos. Me recuerdo acusaciones en donde demócratas o Evópoli terminaron votando en contra, acusaciones impulsadas por la UDI, Republicano y Renovación Nacional. Así que largo el camino, largas las dificultades que se podrían enfrentar. Y por último, Katy, el argumento de cuánto tiempo o cuánta energía va a gastar el futuro gobierno de José Antonio Kast en buscar responsabilidades políticas y constitucionales de ex autoridades del gobierno de Gabriel Boric, y qué tan aconsejable va a ser eso. Eso evidentemente va a ser una conversación política que se va a tener en el futuro Congreso.
Gracias, Gonza.
Buenas tardes.
Igual para ti, hasta pronto. Bueno, esa es la pata política, ¿no?, de este asunto del reajuste de los empleados públicos, pero también tenemos que hablar acerca del dinero detrás de ese financiamiento. Entre amarres, dudas sobre el financiamiento y amenazas de la oposición, el reajuste del sector público avanza con dificultades en la antesala para que el proyecto ingrese al Congreso. Los dirigentes que componen la mesa de negociación reconocen un clima de tensión que es poco habitual en la discusión y se preparan para reunirse con los partidos políticos y destrabar la tramitación de esta ley. Vanessa Gajardo con nosotros. Hola, Vanessa, buenas tardes.
¿Cómo estás, Katy? Muy buenas tardes. Tú lo decías, la acusación constitucional es una cosa, pero algo muy distinto va a ser el destino final que va a tener la discusión de la ley de reajuste del sector público, que ya lo habíamos anticipado, enfrenta un camino bastante ripioso para convertirse finalmente en ley. Están los denominados amarres, que por cierto desde la mesa del sector público prefieren llamar protección a la función pública, y simplemente dicen ellos responde a la necesidad de hacer valer el estatuto administrativo para aquellos funcionarios y funcionarias que están a contrata. De ahí entonces que el oficialismo y también los distintos trabajadores enfaticen que el 11 de marzo hay claridad de que quienes ocupan cargos que son de exclusiva confianza de este gobierno van a dar, lo dicen con certeza, un paso al costado. Consultada por lo que ha pasado las últimas semanas en torno al reajuste, ya sea con cierto los amarres o la falta de financiamiento, a propósito de un informe de la Universidad San Sebastián, Gabriela Farías, vicepresidenta de la Central Unitaria de Trabajadores y además representante de la Mesa del Sector Público, dijo que en todos sus años como dirigenta y además más de una década al interior de la mesa, nunca había visto una discusión de este tipo, donde se usara el rol de la función pública para obtener réditos políticos. Aquí, por supuesto, apuntando directamente a quien será el próximo presidente de Chile. Asimismo, adelantó que desde el próximo lunes se van a reunir con representantes de los distintos partidos políticos, partiendo por la oposición, para poder aclarar ciertos puntos.
Vamos a ir a conversar con cada uno de ellos, sobre todo porque nosotros sentimos que detrás de los titulares hay un desconocimiento del fondo de cada uno de los temas. Yo creo que el espacio parlamentario es un espacio que ojalá se dé con altura de mira.
Eso es una cosa, pero paralelo a esto también está la incertidumbre, este gran signo de pregunta respecto de si los recursos están previsionados o no en lo que fue la discusión de la ley de presupuesto para el próximo año. Un argumento de la derecha, ya lo hemos dicho, y que reafirmó recientemente este informe de la Universidad San Sebastián, que habla de que faltarían más de 1.000 millones de dólares para poder dar viabilidad al aumento salarial de los trabajadores y trabajadoras del Estado. Cristina Torres, directora del Centro de Política Públicas de la Universidad San Sebastián, que elaboró este informe, pero además también exdirectora de presupuesto, señaló que más de la mitad del gasto de este proyecto no está contenido en la partida del Tesoro Público, que es de donde saldrían los recursos, y lo que dice ella aprieta todavía más el cinturón de las finanzas públicas.
Y roba un gasto por alrededor de 2.000 millones de dólares, donde solo encontramos en el presupuesto 2026 la mitad del financiamiento.
Esto se suma, evidentemente, a las presiones que ya tendrá el Ejecutivo para sortear la difícil situación fiscal en la que nos encontramos.
Y otros analistas como Alfonso España, investigador de Horizontal, vuelven a apuntar a la necesidad de subir el debate de una discusión con altura de miras y lo que llama él hacerse cargo de un problema más estructural, planteando una reforma al empleo público. Y aunque sí agregó que es difícil cuantificar cuál será el impacto fiscal de avanzar en estas llamadas normas de amarre a cuántos funcionarios se contrata, tocaría directamente, dijo que sí, esto va a hacer que se rigidice el gasto.
Con todo, de acuerdo al tercer informe de finanzas públicas, el gasto en personal para el 2026 se proyecta en 4.9 puntos del PIB. Aproximadamente 3/4 de este gasto en personal podría quedar rigidizado si es que esto eventualmente se aprobara.
Bueno, y otro punto que además plantean desde la mesa en conversación con la radio, señalan que el del total de trabajadores a nivel nacional, solo un 8% corresponde a trabajadores del Estado, y ahí hacen entonces la comparativa, Katy, auditores, con que hay